Hablaremos de el apóstata Marco Antonio de Dominis, que es un señor que cambió de religión no una vez, sino dos.
¿Puedo hacer una pregunta antes de que comience? ¿Es apóstata?
Sí. Y es exegeta.
¿Y qué vendría a querer decir, por ejemplo?
Apóstata es el que reniega de una religión.
Perfecto, listo, listo. Ya puede comenzar tranquilamente.
El que tiene el asiento corrido es exegeta. Y todos dicen exegeta. Sí. Y es exegeta. Bueno, Marco Antonio de Dominis, el personaje principal de esta historia, nació allá por el año 1560 en la isla de Arve, que queda ahí en la costa dálmata, cerca del centro de influjo de Venecia, pero pertenece a la antigua Yugoslavia en general, la costa dálmata. Es una costa extraña. Yo he estado allí en la playa,
¿sí?
Sí, cantando tangos. Me fui lejos para no molestar a Ricardo de Roque Sesto.
¿Por qué extraña, Alejandro?
Porque hay un montón de islas. Ajá. Que están muy cerca de las playas, son islas pedregosas y
rústicas,
medio negras, y es un lugar medio raro que te mete un poco de miedo, ¿no? Pero tiene su belleza, su melancólica belleza. Uh-huh. Bien, llegó a ser este señor obispo de Senia, arzobispo de Spalato, ahí mismo, en la misma Dalmacia. Ahora no se llama más Spalato. El poder de los papas había disminuido sensiblemente en aquella época, y la primera reacción antipapal fue la de Venecia. Allí en Venecia el Senado había prohibido la construcción de nuevas iglesias sin un permiso especial. Después prohibió a los laicos dejar sus bienes como herencia a los eclesiásticos. Más todavía, un obispo y un abad fueron entregados a los tribunales seglares, ignorando las prescripciones del derecho canónico. Así que en 1605 el Papa Paulo V colocó a Venecia bajo el interdicto y luego la sometió a excomunión, lo excomulgó a todos. De Dominis, que estaba enojado con el Papa, porque justamente el Papa le exigía a su ciudad un pago anual de 500 coronas, y esto le molestaba mucho, estaba enojado y encontró el motivo para dudar de la validez del poder papal. Sus cuestionamientos hacia la figura papal empezó a recopilarlos en un libro que salió en tres volúmenes, que llamaba De República Eclesiástica. Por aquellos años había en Venecia un embajador inglés, Sir Henry Wotton, curioso, ¿no? El mismo nombre del uno de los protagonistas del retrato de Dorian Gray, el más divertido, desde luego.
El que más se parecería a Wilde, ¿no?
Claro. Bueno, el señor Wotton iba acompañado de un capellán privado, William Bedell, que fue más tarde obispo de Irlanda. Estos personajes no solo proporcionaron a De Dominis una ideología alternativa, sino que le propusieron una carrera alternativa. Le dijeron: mire, si usted viene a Inglaterra, el rey Jaime I lo va a recibir y en una de esas le consigue algún laburo o algo. Y así ocurrió que en los primeros días de 1616, De Dominis abandonó Venecia, permaneció cierto tiempo en Alemania y arribó por fin a Inglaterra. La bienvenida no falló. Inmediatamente lo hicieron decano de Windsor y después beneficiario de no sé qué en Berkshire. Pronto causó inquietud en los arrendatarios del lugar, De Dominis, porque empezó a buscar defectos en las escrituras, empezó a litigar y a tratar de aumentar sus ganancias con algunas operaciones. Y terriblemente avaro.
Muy mal el panorama.
Viene muy mal el panorama para este hombre. Bueno, enseguida se hizo anglicano, y publicó un libro explicando por qué se había cambiado de religión. El libro se llamaba Declaración de las razones que movieron a Marcus Antonius de Dominis, arzobispo de Spalato o Salones, primado de Dalmacia y Croacia, a alejarse de la religión romana y de su patria, escrita en latín. Y ahora estamos... empezó a decir... bueno, empezó a ver cómo y colocó el dinero en los baúles de un embajador saliente, y de este modo la moneda salió protegida por la inmunidad diplomática. Pero para salir el mismo de Inglaterra, no era tan sencillo, necesitaba el permiso del rey Jaime I para marchar. Él siempre había creído en la unidad esencial de la Iglesia de Cristo, empezó a decir. Las teorías anglicana y romana eran versiones diferentes, pero no irreconciliables de una y la misma cosa. Él podría reconciliarlas, y estas serían las razones por las que iba a Roma. Le dijo a Jaime, mire, me voy a ir a Roma a ver si reconcilio las dos religiones. Y además de todo esto, escribió él a Jaime, ¿no? Los achaques y la molestia de la edad se acrecientan, y la dureza del aire frío de Londres, y el gran deseo que siento al estar entre extranjeros de ver a algunos amigos, bla, 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 que podrían cuidarme en mi vejez, todo esto es muy penoso para mi cuerpo. Bueno, cuando Jaime I recibió la carta se indignó, y le mandó al obispo de Durham y a otros eclesiásticos para que le hicieran algunas preguntas. Las respuestas no fueron muy sensatas, pero convencieron. De Dominis dijo, ante Dios y Jesucristo siempre reconoceré mi corazón y profesaré abiertamente que la Iglesia de Inglaterra es una Iglesia de Cristo, verdadera y ortodoxa. Y si en algún momento pienso o digo lo contrario, que todos los hombres puedan decir que soy un truán. Y después de decir todo esto, huyó secretamente a Bélgica. Y allí, mientras esperaba el permiso de Gregorio para volver, compuso la segunda explicación, mis motivos para renunciar a la religión protestante. Otro libro. Y bueno, ahí dijo, no hay desorden tan común ni tan natural como aquel en que los hombres, una vez comprometidos con el error o hundidos en el vicio, inventan sus excusas para los errores propios y apologías para sus crímenes. Tal ha sido mi caso. Lo confieso ahora con inocencia. Lo confieso y suspiro por mi desgracia. Todo esto escribió y se fue a Roma. Había sido orgulloso, airado, insolente, malicioso, calumniador y había escrito libros abominables. Se había extendido en Inglaterra sobre la corrupción en Roma. Y había hablado sobre la semejanza de las iglesias reformadas con el cristianismo primitivo, los dudosos fundamentos de la soberanía papal, y ahora repudiaba todos esos argumentos y se volvía. Muy bien, ya estaba volviendo, mejor dicho, volvió. ¿Y qué pasó? Gregorio, el pariente, murió repentinamente.
Oh. No ligaba, ¿eh?
Su sucesor, Urbano VIII, no era pariente de Dominis y lo entregó a la Inquisición. Y a partir de ahí empezaron las preguntas en serio. No era la entrevista cortés con los obispos ingleses. Y ella tenía 64 años. Se defendió como pudo, pero al final los inquisidores le sacaron una serie de afirmaciones que vinieron a condenarlo. Lo arrojaron a una prisión y a los pocos meses murió. Sin embargo, continuaron los procedimientos legales contra el cadáver. Imagínense, como es lógico.
No es como lógico.
Claro, porque mucha gente
se
muere para evitar la acción de la justicia, señor. Conozco esa
la causa,
esa forma
se prescriben cuando uno muere.
No, señor. ¿No es cierto, Rolón?
Por una vez tiene razón Gillespie, ¿eh?
¿Cómo?
No, como por una vez.
¿Cómo? Hay gente, usted lo tiene que saber, hay gente que con tal de eludir un castigo es capaz de cualquier sí. acción, incluso de morirse.
Es cierto.
Para eludir la justicia.
Pero allí lo consigue, ya está.
Bueno, siguieron los argumentos legales, procedimientos legales contra el cadáver, que era, desde luego, todo lo que quedaba de Marco Antonio de Dominis, y fue condenado el cadáver.
¿A qué?
Y lo quemaron públicamente en el campo de Aplón, en el campo de Fiori, ¿no? Uh-huh. Y así
terminó. Ya una vez muerto lo quemaron.
Lo quemaron para que aprendiera. Eso es lo que se llama la justicia.
Bueno, ¿dónde fue Alejandro? En Francia, que se prohibió el entierro y el sepultamiento de los muertos, también a modo de castigo, como una especie de comunión.
Eso fue cuando excomulgaron a Felipe Augusto.
Augusto de Francia.
Claro, pero no tanto era un castigo, al estar fuera de la fe, no podían enterrar a los muertos porque de todo eso
se encargaba
la iglesia, que también se encargaba de anotarte, de los nacimientos, de una serie de trámites que quedaron sin cumplir. Así que fue un momento muy bravo. Y era porque Felipe IV no quería divorciarse de una con la cual se había casado. Así que fíjese, quedamos los muertos sin enterrar por culpa de...
Por un referido al hermano.
Por una cualquiera.
Bueno, para eso estaba muy
enamorado. Ya vamos a hablar un día de eso. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta historia de este... apóstata con Tomás?
La verdad es que voy a aprovechar a dedicarle esto a Sir Henry, que es dentro de la historia lo que me ha sugerido.
Sir Henry, el retrato de Dorian Gray, no el embajador británico.
El retrato de Dorian Gray, también al amigo Dorian, y me gustan mucho dos personajes de ese libro, Alejandro, aquella bella jovencita que termina
suicidándose,
exactamente, Sibyl Vane, y su torturado hermano, ¿recuerda usted ese hermano marinero años después seguía buscando a Dorian y al encontrarlo no podía creer que fuera el mismo? Le perdonaba la vida, pues decía, no, el muchacho que yo busco tiene como 30 años más que usted, decía, ¿no? Claro. Impresionante ese...
Bueno, hay que leer ese libro, ¿eh? Y hay que leer el prólogo, esa declaración de fe de Oscar Wilde acerca del arte, que desde luego haría dar vuelta en su asiento a más de uno, ¿no? Especialmente en estos tiempos y en este lugar, pero yo no quiero decir nada al respecto, no quiero decir nada.
No, mejor no dura, no me lo acuerdo.
No quiero decir nada. No, el prólogo es casi un chiste, pero tiene mucho de veraz. Dice que el arte no significa nada. Que el arte no significa nada y significa tanto. Pero bueno, imagínense si lo agarra uno de estos que dice el escritor que no es revolucionario no es escritor.
Ajá.
Bueno, entonces ahí sonaba. Yo no tengo nada que decir al respecto porque no sé nada de esto. Pero y además no quiero tener esa polémica ni por casualidad. Ni por casualidad. Así que, Bueno, hemos ido a la discoteca, quería contarles, ¿no?
Sí.
A buscar un disco para escarnecer a este hombre, porque a mí me cayó, pero no sé cómo.
¿Cómo vas a sugerir algún disco de cantos gregorianos, religión?
Sí, no, yo tengo el tango cara rota, que le cae justo a este tipo.
Sí,
porque
sí,
¿cómo, tal cual. ¿Cómo se va a convertir el señor?
¿Cuántas veces? Tiene que haber un límite, ¿no?
¿Por qué no? Sí, claro.
Como, no sé, hasta para en el chinchón hay un límite.
Una vez se puede convertir. ¿Cuántas veces se puede convertir uno al budismo? Lo que pasa es, aquí estamos hablando de otra cosa, porque ahora convertirte te puedes convertir todos los días. Sí. Antes no era más difícil. Estaba prohibido convertirse. Y más si vos eras un obispo y así, ¿no? Pero usted como psicoanalista, ¿cuántas veces puede cambiar uno de religión sin que empiecen a hablar mal de uno?
No, cambie todas las veces que quiera, o sea, mientras no sea con estos fines, ¿no? Digo que acá no hay cuestiones de fe cambiante.
Exactamente, bueno, era un logrero, el tipo estaba buscando laburo y acomodo, ya me canso.
Aparte es maravilloso, porque cuando vuelve pide perdón y un buen sueldo. No, pues bueno, no puede volver pidiendo perdón.
Me está cayendo bien.
pero... ¡No! Voy a caer bien este hombre.
Bueno, me cae mal.
Ahí está, ahora me gustó más.
Yo no tengo...
Lo que pasa es que los que lo agarraron después nos caen peor todavía.
Sí, claro.
Los de la Inquisición y toda esa gente.
La Inquisición, imagínese.
Madre.
No. Bien. Escucharemos entonces el tango Cara Rota, escrito, seguramente pensando en Marco Antonio de Dominis, obispo de Seña.
¿Lo nombra el tango en algún lugar?
Pero está, sí, alguna... le dicen Che Mostaza, que es como seguramente le decían a Marco Antonio de Dominis, sí, también llamado Mostaza. Así que escucharemos la versión de Carlos Gardel de este tango. No sé... Si es la versión con guitarras o con violín y piano. Ojalá que sea la de violín y piano. Así que seguro que es con guitarra.
¿Qué le va a hacer? Vamos.
Che, jirafa, sos el rey de los caretas. La viví siempre de arriba y en cualquier lado te colás. Perdona que me te llame y te cante las 40. Pero viejo, con vos no se puede más. Los amigos ya te han dado bien la cara, que te hacen el mortadela a la hora de morfar. Y es por eso, che milonga, que si no cambias de rumbo, los muchachos pronto te van a gritar. Cara rota, que no te perdas ni una cuando llego de garro. Cara rota, en tu vida no has pagado ni por equivocación.
¡Vamos, vamos!
Carronero, que aparece de improviso a la hora de morfar. Cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te va a cargar. Che, jirafa, te invitas siempre vos solo. No hay milonga ni casorio donde no te entreveres. Con tu cara de cemento soportaste todo vida. Qué careta, cuando se irá de una vez. Che, atorrante, vos sos una cosa seria. Empieza a hacer el bagancho y raja lejos de aquí. Que si no quieres que pronto hasta los pibes del barrio algún arte te canten todos así. Cara rota, no te perdas ni una cuando llego de barro. Cara rota, en tu vida no has pagado ni por equivocación. Carronero, que aparece de improviso a la hora de morfar. Cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a largar.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Carlos Gardel interpretando Cara Rota.